También Eres Parte es el podcast donde contaremos anécdotas personales y no tan personales de nuestra vida cotidiana, de lo que te ha pasado a ti y lo que me ha pasado a mí, porque todos tenemos una historia que contar. Habrá opiniones de amigos, expertos y no tan expertos en diferentes temas. Yo soy Jonathan Ruiz y te invito a que te quedes conmigo para platicar y divertirnos. Bienvenido.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al episodio número 17. Nos quedamos intrigados, nos quedamos pensando qué más es lo que le había sucedido, cómo llevó todo este proceso ya Alex al enterarse, pues, de su mamá, al momento de que su mamá vio los mensajes, que le dijo que iba a hablar con él, que quería platicar con él, porque pues realmente se podría decir de alguna manera Alex ya te había cachado, ¿no? Ya se había dado cuenta de que Berenice nada más estaba pues ahí por estar, entre que es para taparle el ojo al macho, exactamente, entre que estaba y no estaba esta Berenice, y a final de cuentas pues había alguien más. Sin más ni más, amigos, vamos, ahora sí que pues vámonos de lleno, vamos platicando nuevamente, o continuando más bien con esto que Alex nos estaba comentando. Alex, nuevamente te agradezco que estés aquí y que nos sigas contando pues parte de ya este proceso que creo fue de lo más difícil, ¿no?
Así es, mi querido Jonah, fíjate, me presento de nuevo, un saludito para todo tu auditorio nuevamente. Gracias por estar aquí escuchando, gracias por su tiempo, gracias por hacer posible que muchas personas como yo estemos ahí al pie de la letra contigo, Jonah, porque al final de cuentas este espacio lo hacen todos ellos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, su amigo Alex Enríquez, mejor conocido como el Pate de Perro, saben que siempre les va a mandar buenas vibras y grandes vibradores, porque es lo que más se disfruta. Así es. Pues mira, fíjate que retomando la historia, donde esa noche mi madre se da cuenta, donde mi madre ve los mensajes y me pregunta o me pide una explicación qué es lo que estaba pasando, y que yo le digo, mamá, ¿sabes qué? Es que conocí a fulano de tal, a Ricardo, lo conocí, me encanta, es un hombre que me ha hecho sentir lo que nunca en mi vida había sentido.
Lo que ninguna Berenice me hizo sentir.
Lo que ninguna Berenice me había hecho sentir. Ahora sí que cambié a Berenice por la Ber... ¿Cómo tú sabes, no?
Lo que dos Berenices no hicieron lo vino a hacer Ricardo.
Ahora sí que... Más. Literalmente fue una noche que como había dicho en el episodio final, lloré demasiado porque pues es un proceso donde yo ya sabía que se me había caído el mundo, donde yo ya sabía que yo ya no iba a poder continuar con una mentira y donde yo ya sabía que posiblemente esa noche dormiría en la calle, posiblemente esa noche me quitaban el apellido, posiblemente en ese momento yo iba a perder lo que más me había hecho feliz en mi vida, que era Ricardo, porque Ricardo era mayor de edad.
Ok, recordemos a que tú tenías...
Yo tenía 16 años, más o menos, aproximadamente. Estaba a punto de... Tenía 15 años, iba a cumplir 16.
Ah, muy bien.
Y él, pues yo era menor de edad, él tenía 22 años, y por esa parte mi familia podía, pues...
Proceder
a algo, ¿no? Ahora sí que él fue el que lo insinuó a que se convirtiera o hiciera cosas que él no tuvo que haber hecho, claro. Que se confundiera, muchísimas cosas y que pudieron haber pensado en ese momento mi mamá, mi papá. Más sin embargo, fue de llorar juntos. Creo que ha sido de las cosas que más me han dolido en la vida en cuanto a las cosas que yo he hecho por las cuales mi mamá ha llorado. Porque como hijo, pues, tengo mis momentos, tengo mis ratos, he sido ingrato, incluso a veces he sido injusto o malagradecido con ella, pero haberla hecho llorar como lloró en aquella noche, para mí fue, pues, toda una carga, fue todo, hasta el momento ha sido como que una etapa de mi vida que todavía no he podido trabajar al 100%.
Te quedó marcado.
Porque ahí es una huella, es una cicatriz, ¿no? Tanto para ella como para mí. Esa noche para los dos, pues fue... Pues hasta el momento ha sido de recordar y de que a veces cotorreamos. Mamá, ¿te acuerdas cuando te dije que era putito? Y así, así. ¡Ay, cállate, cabrón, hijo de la chingada! Y así, ¿no? Con perdón de la palabra para todo tu público, pero...
Ay, güey, aquí tú di lo que tengas que decir. Aquí se han dicho cosas peores.
Ah, es
que,
pero literal, entonces ha sido como que esa parte de recordar. De recordar, y mi mamá comienza a decirme, es que estás confundido. Es que en realidad ya lo has hecho con un hombre, ya lo hiciste con él, me preguntaba. Mi mamá tuvo que tener esa confianza de lo que ni mi papá ni en su vida me había hecho. Okay. O sea, mi mamá tuvo que preguntarme, así en ese instante, en su desesperación, si yo ya había cogido, porque es la palabra correcta, si yo ya había tenido relación sexual. Mi mamá me dijo, ¿ya tuviste intimidad con él? Y yo, no.
¿Y no?
¿Y ya tuviste intimidad con Bere, con una mujer? Y yo, no. Mijo, pues inténtale con una mujer para que digas, te des cuenta de que en realidad no te gusta. Y yo, no, mamá, no tengo necesidad, yo sé que él me gusta. Y yo y para yo tratar de tranquilizar su euforia, lo que dije fue así de, no, mamá, o sea, no, estoy confundido, no va a pasar nada. Mi mamá, te voy a llevar al psicólogo, para no hacerte más larga la historia, fue de que tuve que ir a asistir a tratamientos psiquiátricos, homeopáticos, psicológicos. No, tuve que ir a hablar con un sacerdote, tuve que ir a hablar con cuanta persona te llegaste a imaginar.
¿Y qué te dijo el sacerdote? Si se puede saber.
Lo que me dijo el sacerdote fue de que no, porque todavía
son
no.
Puercos esos cabrones. No.
Mira, fíjate que esa es otra etapa de mi vida que yo siempre defiendo mucho. Porque por religión, por convicción y por tradición soy católico.
Así es.
Por mis dogmas de fe soy católico y tengo mis creencias en un Dios que vino a redimir a vivos y muertos, y que, bueno, que va a venir y que en algún momento tuvo que haberse hecho hombre para venir a cambiar la historia, sí, ¿no? Ahora sí. Sí que, pues como la mayoría de los católicos conocemos, soy muy devoto a las imágenes que me han hecho tantos favores, ahora sí que por diosidencia, por coincidencia.
La fe que tú tienes.
Ahora que mi fe es 100% católica, pero precisamente por esa tradición de mi familia, la parte de la religión que es lo que dice de un homosexual, me llevaron con un sacerdote. Un saludo para el padre Miki.
Okay.
Y él lo que me dijo fue, es más pecado estar con una persona que no amas.
¿Sí? Eso fue.
Eso fue una explicación, digo, es una palabra que me queda muy clara, pero es muy cierto. Yo pecaba más engañando a Berenice, haciéndole mentir que la amaba, y si en algún momento yo hubiera estado con Berenice, mi pecado hubiera sido más grande si yo me la hubiera cogido sin sentir nada. Que a como si en su momento tuve mi relación con Ricardo, que para mí mi primera vez con él fue fenomenal y fue lo mejor, porque yo lo amaba y él, yo sabía que él me amaba porque me lo hacía sentir y me lo hacía saber en su momento, ¿no? Y hasta la fecha, a lo mejor si nos llegamos a encontrar,
probablemente siga, como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan,
¿no? Es que ya igual yo no aceptaría, porque pues ya han pasado tantas cosas que yo ya cada quien tomó su camino y al final de cuentas, o sea, ya fue una bonita historia y parte de mi vida. Y hasta ahí. O sea, yo no intento, o sea, yo no pienso ni lo sigo amando, ni mucho menos, porque ha pasado pues ya bastante tiempo y han pasado, he vivido experiencias ya muy diferentes a lo de él.
Sí, lo único que te queda ahora sí que pues es ese recuerdo, ¿no? Ese bonito recuerdo para ti.
Ese bonito recuerdo, sensación y demás, ¿no?
Sí, y fíjate, es cierto, ¿no? A cierto punto lo que te comentó el padre. Yo digo esto de que son unos puercos y demás. Lo digo de repente en chascarrillo. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Yo sé que hay mucha gente que defiende muchísimo, ¿no? Pero son ideales nada más que tenemos diferentes ideas, diferentes criterios, diferentes puntos de vista.
Y experiencias.
Y experiencias, exactamente.
¿A ti ya te dio?
Fíjate que no.
¿No fuiste monaguillo nunca?
No, hasta eso que no.
No, cabe mencionar y poner claro a tu público y a todo mundo, como siempre lo hago. no defiendo al sacerdote. No defiendo ni tampoco me molesta, porque sí he conocido historias, he conocido personas. En los pueblos, como pata de perro, he conocido amigos que me dicen, es que mi esposo es el cura. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo te atreves? O sea, neta, es en serio. Y sí, y yo he visto al cura que le da para ponernos en la fiesta, en la pool party.
¿Sí?
O sea, literal, o sea, es que el amigo cumple años y pues véngase, o sea, y fiestolones que me he puesto con ellos, gracias al cura, con perdón de Dios y de la iglesia.
Pero es que
y mira, de la gente pura y casta que no puede escuchar esto, o sea,
es que
pero se respeta, eso es lo que te iba a decir. Y esos puntos como que yo trato de mejor.
Sí, no, a veces es,
cada
es
quien mejor subía,
no tocarlos, pero es muy cierto lo que acabas de decir. Ok, si el padre pone para el pool party o te organiza la fiesta y demás, está bien porque son personas.
Sí, digo, ahora sí que como dijo un sacerdote a mis padres, se los dijo, es que de la iglesia para adentro yo soy el cura.
Y de la iglesia de para afuera,
para afuera persona, soy hombre.
Sí,
y yo así de, ¿cómo es posible? Digo, desafortunadamente, a lo mejor no son los hombres que la iglesia busca para que sean líderes, pero pues ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Y la palabra, Dios va a juzgar a quien tiene que juzgar y cada quien rindirá cuentas a su manera. Y digo, ya suficiente tengo para rendir con todas las mías y con todas las que he hecho, para ponerme a preocupar por lo demás.
Sí, porque fíjate, es lo que te iba a decir, creo que nos estábamos desviando algo del tema, ¿no? Entramos en un tema ya
bastante
delicado, pero es parte de la
plática. Y es parte de la comunidad.
Exacto.
Porque al final de cuentas, o sea, yo he conocido personas, sacerdotes, bueno, hombres que se hacen sacerdotes por estos tabús de no poder ser libres ante su familia.
Así es, sí. Y fíjate, estuvo chido lo que te comentó él porque al final de cuentas te dijo, hazlo.
Haz lo que tú quieras.
Exacto.
Tú no tienes, y fíjate que me dijo algo muy claro y que me dolió mucho. Y hasta la fecha me duele demasiado, pero lo comprendí. Y al aceptar que una persona te diga eso, es muy cierto. Por eso siempre digo que vivamos en el momento, vivamos nuestro tiempo, vivamos nuestras etapas de la vida.
Así es.
Porque así tengas 5 años, a tus 10 años no vas a vivir lo que tenías que haber vivido a tus 5 años. Fíjate que el padre me dijo algo que me dolió mucho, como te comentaba. Que yo le di, que mi mamá decía, es que posiblemente él se hizo gay porque su papá nunca le dio la atención ni el cariño que él necesitaba.
¿Eso le dijo tu mamá?
Al sacerdote. Y el sacerdote, cuando yo hablé con él, me dijo, mira, de 0 a 9 meses necesitan del vientre de su madre. Necesitan de alimentación y de que su mamá se tome sus medicamentos, su ácido fólico, todas sus vitaminas, caltrate y demás, para fortalecer y para que tú nazcas sano y salvo, ¿no? Y me empezó a explicar las etapas de la vida. ¿Tú cuántos años tienes? Y yo, 12 años, ¿no? O, digo, 15, 16 años, perdón. Y me dice, pues a los 12 años tú ya eres independiente, porque a los 12 años tú ya decides qué es lo que quieres, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ley hasta los 18, pero psicológicamente tú a los 12 tú ya no necesitas de mimos, de abrazos, de apapachos, de una caricia de tu papá, tú ya no lo necesitas. Y yo así me quedé así como de que, pinche viejo estúpido, ¿cómo se atreve a decirme que yo a mis 16 años no necesito el abrazo de mi papá que nunca he tenido? Y ya me comienza a decir, es que tú ya eres independiente y tú ya decides. Por naturaleza, el cuerpo y la psicología y lo que tú quieras, vas necesitando conforme a tu tiempo. Si no te lo dan en el momento, se pasó y tú tienes que continuar. Tú ahorita que tienes 16 años, ¿qué necesitas ser un hombre de 16 años, o sea, como tú? Estudiar, ayudar a la casa, si puedes trabajar para apoyar a tus padres, es lo que tú necesitas. Pero principalmente estudiar para ser alguien, un hombre de bien para el mañana o pasado. Y yo así de...
Okay.
Y es muy cierto. O sea, si a mis 5 o 6 años mi papá me dejó de dar el cariño que yo necesitaba, pues imagínate a los 16, ¿tú crees que me lo iba a dar? Y menos con todo este tipo de cosas. Yo tenía que ponerme a pensar en lo que yo tenía que hacer para mí. Ya no para mis papás ni para mis hermanas, sino para mí. ¿Qué era lo que yo quería y deseaba? ¿Qué era lo que yo buscaba y a dónde yo iba a llegar?
Entonces, pasa esto, ok. Te llevan terapias, pláticas, todo esto.
Y mi mamá me dice, ¿te acuerdas? Porque mi mamá cuando lloró, me dijo, yo ya lo sabía.
¿Te dijo?
Tu papá y yo ya lo sabíamos. Ya sabíamos que tú ibas a ser así.
No.
Que yo, tu papá y yo ya sabíamos que tú eras gay, que tú eras joto, que a ti te gustaban los hombres y que a ti te iban a gustar los hombres. Nosotros ya lo sabíamos. Porque si no recuerdas, porque si tu auditorio, tú recuerdas, en el primer episodio me mandaron a hacer unos estudios cuando yo comencé con mis dolores de cabeza, que nunca hubo explicaciones.
Cierto, no.
Te estoy
no
hablando entre los 11, 12 años.
Sí, es cierto.
El resultado de los análisis era de que mis hormonas son más femeninas que masculinas.
No mames, ¿es en serio?
Y
¿eso
en,
se puede?
Sí, se puede. Mis cromosomas son más de mujer que de hombre durante esa etapa. La etapa donde las niñas entre 10, 11 y 12 años comienzan a menstruar.
Así es, sí.
Donde los hombres comienzan sus eyaculaciones, donde todo mundo comienza con sus... muchas gracias. Donde comienzas tus cambios hormonales. Porque son cambios hormonales.
Es cuando ya te empiezas a convertir en hombre y en mujer. Ajá. ¿No? O sea, ya formalmente puedes.
Digamos, decir, donde ya te salen ya pelos en el pubis, en los hombres, que tu voz que se hace más ronca. Ahí dispensen mi voz, espero que la puedan aquí hacer más ronca. Oye. pero mi voz siempre fue ladina. Y cuando yo intenté trabajar mi voz, porque mi voz, ahora, hoy ya es una conducta aprendida, la forma en que estoy hablando, ¡ay, así, estúpida! Y así, ese tipo de cosas son conductas aprendidas. Eso ya es otra etapa, pues, ya lo comprendí yo ya más...
Más adelante.
Pero, o sea, fue ahí donde yo comprendí el por qué me habían negado salir con mi amigo, por qué me habían negado salir a diferentes lados, por qué me aislaban, por qué se habían enojado, por qué estaban serios conmigo, por qué el mundo encima. Y mi mamá lloraba en esa noche y me lo dijo, y siempre me lo ha dicho, me duele precisamente porque no sé qué es lo que te dispare la sociedad, porque eres mi hijo y me vas a doler, porque yo no quiero que te golpeen, porque yo no quiero que te humillen, porque yo no quiero que te discriminen. A mí me importa un comino si tú eres joto o si no eres joto, si eres hombre o si eres mujer, si lo que tú quieras ser, pero mi dolor es porque yo no quiero que nada te pase.
Es toda preocupación de un padre, ¿no?
Y yo lo entendí hasta ese momento, pero pues dentro de todo mi shock emocional, yo no escuchaba nada de todo eso.
Exacto,
mi papá se da cuenta y mi papá me dice, ok, ya después de todo el proceso de psicólogos, psiquiatras, homeópatas, sacerdotes, de todo lo habido y por haber en el mundo, limpias, porque me iban y así me pasaban los huevos por encima. Yo, que me pasen los de Ricardo, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
De
ay, sí, no. Ya después me los pasaron, pero ya fue otra historia.
Okay.
Pasa la situación de que mi papá me dice, ok, si ya decidiste que eres eso, está bien. Pero no quiero ningún cabrón en la casa. Y no quiero verte con ningún cabrón en la calle platicando, ni tomado de la mano, ni mucho menos junto. Así. Y yo, ok. Está bien. Hasta el momento lo entendí.
Hay lugares.
Porque no había día que no me preguntaron, ¿ya te decidiste? ¿Ya? ¿Qué eres? Y
depresión,
ya cuando...
¿no?
Entonces, ya como al tiempo, o sea, yo me seguía viendo escondidas con Ricky, porque Ricky fue mi apoyo, sí. Todo emocional hasta al 100%. Pero llega y llega un momento donde mi familia me empieza a presionar tanto, mis papás, y yo tengo que terminar con Ricardo.
Por lo que estaba pasando en tu familia, ¿ok?
Sí. Primera, porque recuerda que era mayor de edad. Segundo, porque mi papá estaba completamente volviéndose más machista y más loco de lo que ya estaba. Su alcoholismo lo estaba consumiendo más todavía en ese tiempo. Mi mamá, su sumisión era todavía mucho más. Porque aunque mi mamá sabía que me podía ver a escondidas con mi pareja, mi mamá no tenía que saber, porque si mi papá le preguntaba dónde estaba yo, mi mamá no podía mentirle, claro, porque era parte de su sumisión.
Ay, ok, qué difícil.
Entonces...
O sea, prácticamente tú estabas haciendo tus business, o sea, tú estabas haciendo, sí, tus cosas así, literal, escondidas y sin que nadie se diera pues cuenta,
¿no? Recuerdo mucho el libro de La Celestina. Quienes son literarios saben a qué libro me refiero. La Celestina, de Miguel de Cervantes, creo que sí. Donde una viejita ayuda a una pareja para que se vean escondidas. Y a Guadalupe Pérez, una tía política, yo la tomé como mi Celestina. Porque mientras ella entretenía a mi papá, yo salía por la puerta de atrás para verme con Ricky y irme con Ricky.
Esos tíos se van a ir al cielo,
¿no? Sí, literal. O sí. sea, y siempre lo recuerdan, claro. O sea, y lo recordamos increíblemente. Saludos para Guadalupe Pérez, como ya lo mencioné, y lo
un
vuelvo a mencionar.
Y un abrazo muy grande.
Porque ella fue la que me ayudó a que yo pudiera estar continuando con mi relación en ese tiempo. Yo lloraba y ella fue en esos momentos la mamá que yo necesité. O sea, no es por quitarle el título a mi madre, pero ella fue la madre que yo necesité en su momento. Entonces, pues imagínate, o sea, era todo un caos. Cuando yo termino con Ricardo, yo le digo, es que tengo que terminar porque la situación en mi casa está así y así y te pueden hacer algún daño. No, es que no, y yo los voy a enfrentar y es que es tu decisión y yo te voy a apoyar y que mira y que esto y que lo otro. ¿Me amas? Y yo, sí. Hasta que tuvo que llegar un momento donde yo tuve que hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Es que en realidad nunca te he amado, no te amo, yo nunca voy a ser el joto que tú crees que yo soy. Y yo no te amo y aléjate de mi vida y no te quiero más y no te quiero ver y yo no quiero saber de ti, déjame en paz.
Y por dentro estabas...
Y por dentro destrozándome.
Claro.
Él se tuvo que ir, se fue, se regresó a su pueblo, ya no supo más de mí. Yo le bloqueé llamadas, le corté, perdí comunicación con él al 100%. Y pues pasó así. Ya después yo no supe de él como meses, yo de él ya no supe nada. Y comienzo a hacer mi vida. Y llegan los 15 años de mi hermana y me enamoro del coreógrafo. Pero ya empieza a valerme más la vida. Y empiezo a ser yo como que más libre. O sea, yo dije, yo no voy a dejar el amor de mi vida o a los hombres que a mí me gusten o a mis parejas, nada más por el hecho de mis papás. Yo ya comenzaba a tener como que más así.
Más relación, eras, ¿sí?, ya más abierto. Simple y sencillo.
Para en ese entonces, yo supe lo que es dormir en Plaza Tapatía, en una banca, en una noche lluviosa como esta, sin comer, sin tener que taparme y sin saber qué era de mi vida o qué iba a ser de mi vida, porque era joto. Porque fue tanto la rabia de mi padre y era tanto la sumisión de mi madre que yo tuve que salir huyendo de mi casa.
Pero tú saliste huyendo, no te corrieron.
O sea, huyendo como tal, porque yo ya no soportaba tanto. Eran golpes, eran humillaciones por parte de mi padre las que comenzaron en ese tiempo. Yo caí en una depresión, en esa depresión de haber dejado a Ricardo. Yo tenía beca 100% en el colegio por mis calificaciones. Pero más sin embargo, sabes que un lente no te cuesta 10 pesos. Te cuesta 10 mil pesos un lente de una cámara. Y una cámara por barata y por buena... arriba de 10 mil, 15 mil pesos en ese entonces, y yo no la tenía y la necesitaba para mis prácticas y para continuar con la calificación que se me pedía para continuar con la beca que tenía. Y con mi depresión, mi locura, yo dejo de estudiar, me salgo de mi casa, y comienza todo ese proceso literal, así de ya tener... De tener que empezar a vivir una vida solitario y sin un peso en que caerme muerto.
Qué difícil, güey.
Entonces, Pues pasan los días, los meses, y comienzo a hacerme amistades que me empezaron a apoyar, que ya que me rolaba de que dormía una semana en una casa, dormía una semana en otra, o ya me la pasaba los fines de semana de antro, pues para
no dormir.
A trabajar de tortillero, de mecánico, a empezar a hacer trabajos que en mi vida había hecho y que en mi vida jamás imaginé hacer.
Que los fueras a hacer.
Había noches donde yo llegaba, días en que yo tenía hambre, y recuerdo que pasaba por Plaza Tapatía y veía a los indigentes que se formaban porque les iban a ofrecer un taco de comida, un plato con arroz frío, frijoles, tortillas y salsa. Y yo no me atreví a acercarme, pero los veía que comían tan rico que yo decía, todo eso son fuerzas para mí, para yo en un día de mañana pasado levantarme.
Claro.
Y pasaron sucesos como esos, me enamoro, comienzo a hacer mi vida y yo regreso a mi casa. Y comienzan de nuevo los golpes de mi papá para con mi mamá, hasta el punto donde yo tuve que llegar a fiscalía para ponerle una orden de restricción a mi papá, de tener que redactar una demanda a mi padre para que se alejara de mí, porque estas cicatrices que se ven aquí son de golpes que él me hizo. Entonces era de que me arrastraba en la calle porque yo era el joto, o de que si me veía platicando, así fueras tú, así fuera contigo, si mi papá me hubiera visto en ese entonces platicando contigo, en este mismo instante hubiera entrado y me hubiera sacado arrastrando y golpeándome contra la pared, contra lo que se le pusiera encima. O sea, literalmente esa parte de la homofobia yo no la he vivido en la calle, que es el punto de este programa. Yo los tabús yo no los he vivido con mis amigos, ni con mis amigas, ni en mi trabajo, ni en ninguna otra parte más que en mi casa. Y es más difícil aún, porque al final de cuentas es la persona que en algún momento te dio un abrazo, la persona que en algún momento te dijo que te amaba y que te iba a apoyar en todo. En algún momento fue la persona como mi padre que un día me dijo que se sentía orgulloso de mí y que otro día me estaba arrastrando por la calle de mi colonia a como diera lugar para que se me quitara lo gay.
Hicimos ese pequeño silencio porque, bueno, estás viendo, viste mi cara. Es cierto, la finalidad del programa, la finalidad de que las personas que nos han compartido sus anécdotas, sus problemas, sus felicidades, como tú lo dijiste ahorita, la finalidad es para que ellos sepan que todos en algún momento la tuvimos o la han tenido difícil, ¿no? La finalidad es, en este caso, contigo, que los tabúes no solamente se ven en la calle, que lo complicado no solamente es que vayas a un restaurante, que vayas a una farmacia, que vayas a un café como en el que estamos aquí ahorita, que vayas a la casa de un amigo tuyo, de una amiga tuya, y eso ya es en la calle, y que la gente te vea mal, que la gente te tache con esta mentalidad tan tonta que todavía mucha gente tienen o tenemos, ¿sí? Hay que generalizar. Ahora sí generalizo, porque en algún momento todo mundo llegamos a expresarnos a lo mejor mal de una persona. Sea un vendedor, un trabajador, un gay, un homosexual, lo que sea, pero todo mundo nos hemos llegado a expresar mal de alguien. Y ese también es un tabú. Eso también, el pensar mal de una persona, es un tabú también. El etiquetar a una persona con algo que a lo mejor ni siquiera es un tabú y es algo malo. A final de cuentas es algo malo. Sinceramente, Alex, yo me quedé muy sorprendido ahorita. Yo sabía que esta segunda parte iba a ser interesante hasta cierto punto, pero sinceramente no me esperaba esto. Esta última parte que nos acabas de comentar, realmente no me la esperaba. Creo que está por demás decirte que cómo te fue. Creo que está por demás preguntarte cómo te fue con tus amistades, porque tú me lo acabas de decir. Con tu círculo social, en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que tú vas. Ya no te lo voy a preguntar porque tú me acabas de contestar, ¿no? O sea, lo que te pasó y lo que te marcó fue esto, fue en tu propia casa, fue con tu propia familia, sin necesidad de que tú saliendo, a la calle, a una plaza, al cine, te fueran a comentar algo, algo fuerte, ¿no? Algo peor. Vuelvo a lo mismo, simplemente llega el punto en el que tenemos que hacer conciencia de todo lo que está pasando tu amigo, tu amiga, tu primo, tu tío, quien sea, ¿no? Que con quien tú estés conviviendo, porque no sabes qué es lo que ellos están pasando, no sabes qué es lo que ellos están viviendo. Tú los ves y los ves frescos, alegres, los ves de una manera, pero no sabes realmente qué es lo que a final de cuentas pues están viviendo, ¿no? Entonces, quiero yo pensar, Alex, que ahorita tú ya estás más tranquilo en cuanto a todo esto, ya las cosas han mejorado, o sigue todavía a lo mejor un poquito el conflicto.
Sí, mira, Yona, gracias por esos 5 minutos Milky Way.
Sí.
La verdad es que personalmente, digo, creo que es una parte que ya he sabido sobrellevar, que tuve que trabajar demasiado, que tuve que comprender mi historia familiar, que tuve que comprender la historia de la educación de mi mamá, que tuve que comprender la historia de la educación que tuvo mi papá.
Así es.
Para que yo pudiera comprender por qué el comportamiento de cada uno de ellos. Hoy, antes de nada y de compartirte más cosas negativas, te puedo decir que tengo los mejores papás del mundo, que los amo, que los adoro, y que si ellos en algún momento se llegaran a presentar con alguna necesidad, saben que nunca tienen que dudar en acudir a mí mientras yo viva para yo estar,
claro,
para ellos.
Claro,
pero te digo, o sea, no solamente cae el peso sobre mi padre en cuanto a los golpes, en cuanto a los maltratos, en cuanto a los rechazos, porque hubo un momento donde yo le dije, papá, llorando, le dije, dame un abrazo, necesito un abrazo de ti. Entonces me lo rechazó, me lo negó, me lo volteó, o sea, fue un rechazo tan cabrón, drástico y tan cabrón, que me dolió bastante. O sea, fue de una noche más llorando, fue de una noche más sintiendo que los había decepcionado, porque al final de cuentas es tanto el proceso y tanto el problema que llegan a sentirte que los decepcionas, porque al final, sí, de cuentas es eso, ellos sufren porque están decepcionados de lo que ellos querían contigo.
Así es.
Porque es lo mismo, o sea,
diferente.
Es lo mismo, a lo mejor tu papá quería que tú fueras el mejor piloto aviador del mundo, pero tú decidiste ser mesero.
Así es.
Y tu papá está enojado contigo porque tu papá quería que tú fueras un piloto aviador.
Exacto.
Exactamente, yo tuve que comprender eso, que mi papá tenía un sueño y una ilusión de que yo fuera su hombre, que yo fuera el gran varón, de que yo lo diera a 3 nietos brincando en la cama así arriba de él, pero que al final de cuentas yo no, es algo que yo no se lo voy a poder dar.
Claro.
O a lo mejor sí en algún momento, hoy sí, con las adopciones y demás, y demás, pero sí, ya hoy esa parte es más tranquilo. Me dolió muchísimo. Me dolió bastante tener que haberme presentado como menor de edad, porque en ese entonces aún era menor de edad, ante un juzgado, ante fiscalía, donde tenía que redactar cómo se dieron los hechos, qué frases me decía, y porque me preguntaba el licenciado, es que tienes que decirme qué frase te dijo, y yo, pues me dijo el maricón de su así por allá y por acá y por ahí. Yo así como de que, oh. O sea, tener que decir todo eso, volverlo a decir y tener que saber que la persona que te lo decía
era tu papá.
No era una persona desconocida, sino mi propio padre. No, pues sí. Mira, imagínate cómo es.
Ánimo, ánimo, Alex, ánimo.
Entonces, era así como que fue todo ese proceso de tener que trabajarlo. Tiempo después, fueron más oportunidades. Hoy en día, pues he tenido la oportunidad de presentarle, de llegar con alguna de mis parejas. Bueno, no con alguna, con alguna pareja que tuve en su momento.
Okay.
Para decir que tengo dos o tres, ¿verdad?
Claro, pues, ¿cuántas tienes, cabrón? No manches.
No, gracias a Dios me ha ido muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Después de la tormenta venía
sí,
la calma, ¿no?
Y de poder presentarle a papá, él es mi pareja y nos estamos llevando muy padre. Y mira, fulano de tal, él es mi papá y así.
Qué bueno.
Y él con su silencio que siempre ha hecho y pues saludarlo cortésmente, un abrazo para uno, para otro. De vez en cuando que yo en el tiempo de pandemia que estuve fuera de Guadalajara, pues a veces que tenía la oportunidad de hablar con él, era que me mandaba su bendición como padre.
Qué bueno.
Entonces, pues ha dado un giro de 180 grados esa parte de mi vida. Pero yo pienso que si yo no hubiera tenido el valor, que como muchos me juzgaron, es que es tu papá, ¿por qué hiciste eso con él? ¿Por qué lo demandaste si es tu papá, no? Si yo no hubiera tenido ese momento o ese valor, yo pienso que no estaría contándotela aquí contigo.
Exacto.
Y es muy bonita esta parte de hoy en día, de que yo digo, pues bueno, mi papá a lo mejor me apoya, mas no lo asimila. Entiendo esa parte que no asimila porque pues él fue criado de una manera diferente.
Muy diferente.
O porque a lo mejor me pasó como a la como al de la canción, La Flora, que mi papá quería también tener sus gustos y no los tuvo,
no,
porque
no
su historia
podía.
Fue otra,
sí,
fue
no
otra completamente, 30 años pasados, ¿no? Entonces, pues esa parte de convivir y de ahora sí que de relacionar. Fíjate que a lo mejor no estás para saberlo, yo para contarlo, tu público para escucharlo. Pero este Día del Padre del año 2020 para mí fue maravilloso, para mí fue bendecido, para mí fue especial porque en mis 23 años de vida nunca había festejado un Día del Padre con mi papá.
¿Y
nunca,
te tocó este año?
Nunca, nunca, nunca. Y mientras yo estaba en Manzanillo, mi hermana me manda mensaje y me dice, ¿dónde estás? Y le dije, voy rumbo a Guadalajara, pero voy a hacer escalas. Le dije, voy a llegar a otros sitios. Y me dice, pues espero que llegues el domingo porque voy a hacer un pozole, papá va a venir.
Ok.
Y yo así de, yo no quiero saber nada, ¿no? Entra esa parte del Alex malo, rencoroso y resentido.
Que a mí me vale madre,
que
no,
pues
ay,
X, pues qué bueno, qué padre, disfrútalo, es tu papá, te quiso más a ti que a mí, ¿no? Digo, lo pensé entre
sí,
mí.
Sí, claro, claro.
Pero haber tenido la oportunidad de haberme regresado esa mañana del domingo del Día del Padre, 20, 22 de junio, la verdad, ajá, es que no recuerdo bien la fecha, pero fue el Día del Padre. Y haber tenido la oportunidad de haber convivido con él, a pesar de que mis papás están diferenciados, separados y que están en proceso de divorcio, haberlo convivido con mis hermanas, con mis sobrinos hoy en día que son el amor de mi vida,
claro,
o sea, con mis cuñados, pues imagínate qué bendición tan grande para mí después de aquella noche que tuve que haber pasado...
De ir a poner
la
una
calle,
denuncia, ¿no?
De después de haber puesto una denuncia, después de haber vivido tanto golpe, de tanta discriminación en mi casa. Y pues bueno, ya ahora sí que lo que resta del programa no me queda más que desearles a todos que en realidad sean ellos cada quien lo que tienen
así
que
es
hacer, que disfruten de su vida, que no se atengan a los estereotipos de nadie, ni por físico, ni por estatus social, ni económico, ni de nada, porque más de alguno de los radioescuchas tiene sus dudas o a lo mejor está viviendo su momento en el espejo conmigo de que cabrón, tú no eres joto, a ti te gusta la pussy, dicen por ahí.
Así es. Sí, es
no,
cierto.
A mí me gustan los así.
Y
¿no?
quieres mantenerte a lo mejor aferrado, ¿no? A algo que pues que en el fondo sabes que no. ¿Sí? Que a lo mejor muy en el fondo sabes que no.
Digo, porque pues ya entrando en la historia, o sea, he conocido a mi vida, después, digo, en lo largo de la historia, de mi historia como homosexual, he conocido hombres casados con hijos, familiares, primos, sobrinos, sí. O sea, de gente de toda y que tú dices, no, man, políticos. Un saludo para ahí para los del PAN. Y
también los del PRI.
Los del PRI, los del Morena, mija, porque los de Morena también, todos, hombre. Ah, no se crean, no, puro cotorreo, nos van a bloquear este.
Sí, ya sé, güey. No, no se crean, solamente es mame, así es que no
sí,
se puede.
Sí, es parte del show.
Pues mira, Alex, justamente, como tú lo acabas de decir, ¿no? Hay que ser quienes realmente somos, obviamente sin faltarle el respeto a los demás, sin agredir a los demás, sin ensuciar, por decir de alguna manera, a los demás.
La palabra correcta es la que a mí siempre, con la que intento familiarizarme y llevarla día a día en todos los ámbitos de mi vida, independientemente de sea homosexual o no, me siento homosexual o no, me comporte como homosexual o no. Es buscar el bien común.
Sí,
es tener el bien común, porque al final de cuentas el bien común, ¿qué es? Es tu bien propio
y el bien
sin dañar a los demás.
Así es. Sí,
y el bien de los demás sin dañarte a ti mismo, porque a veces yo he sido de esas personas que no importa lo que a mí me pase, pero que los demás que me rodean, que amo, estén bien.
Así es.
O a veces los demás... A veces cometo actitudes que yo digo, bueno, por yo estar bien, a mí me vale que...
Me valen madre los demás.
Que mi hermana esté como esté, ¿no? O sea, no, o sea, eso como que tenemos que adoptarlo todos.
Todo
si
mundo.
Todos pensáramos de esa manera...
Sería muy, muy distinto.
Muy diferente.
Y como lo comentaste tú hace ratito, voy a cerrar con la frase y voy a recalcar, voy a recordar lo que dijiste. ¿Has conocido personas, primos, tíos, sobrinos... gente que es casada, amigos que tú los ves con su esposa y de repente dices, ¿qué pedo? Ya está con un güey. O sea,
sacerdotes.
Exactamente. O inclusive también las mismas mujeres. O sea, una mujer tú la ves con su esposo y de repente ya la ves besándose con otra mujer y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento? Yo te conocí con tu esposo y tus hijos. Pero está bien, no pasa nada. Es algo que en algún momento va a salir a relucir, ¿no? Y justamente esto, Alex, que les acabo de decir, de va a salir a relucir.
Y como cada episodio lo hemos venido haciendo, les voy a dejar la frase que dice: si la piel de todos los homosexuales se volviera morada de la noche a la mañana, la sociedad, sorprendida por la enorme cantidad y diversidad de gente a su alrededor con ese color, dejaría de ver esto como un problema. Se los dejo, amigos, les dejo la frase, les dejo el episodio. Ahora sí ya llegamos al final. Realmente, pues lo único que me queda ahorita es, Alex, nuevamente darte las gracias por habernos platicado parte de tu historia, por haber aceptado venir y contarnos todo esto que, pues, como lo he dicho siempre, como lo he dicho en todos los episodios, todo mundo tenemos una historia. Algunos te van a dejar más sorprendido, algunos te vas a reír con esa persona. Pero es parte de, ¿no? Porque en esta vida tanto ríes como lloras. Tanto corres como caminas. Y así como lo sufres, también lo disfrutas. Entonces, no me queda más, Alex, más que agradecerte. Realmente te agradezco muchísimo. Y espero que, pues, como los he dicho, como lo he dicho también en otros episodios, que si en algún momento hay otro tema relacionado, pues, si te extiendo la invitación y... nos ponemos de acuerdo en cuanto a tiempos y demás, pues que te puedes dar otra vuelta para acá, para el programa.
Jonah, yo encantado de compartir contigo y con todo tu público un poquito de lo que es Alex Enríquez, el pata de perro. Al final de cuentas, eso solamente es un contexto, digo, al final de cuentas todos tenemos una historia, todos tenemos una vida por qué que recorrer. Todos hemos recorrido una vida y hasta el momento pues queremos seguir recorriéndola mientras Dios nos lo permita, tu ser superior te lo permita, seas de la religión que sea, no importa, la creencia en la que tú creas, pues te dé la gracia a, tanto a ti como a tu auditorio a todos ellos para que pues puedan hacer de su vida lo mejor, ¿no? Yo agradezco a Dios y al universo, como siempre, la oportunidad del aquí y el ahora, la oportunidad de todas las personas que me ha puesto en mi camino, que al final de cuentas no han hecho más que hacerme un bien y que yo he aprendido de ellos. A pesar de que me hacen un daño, terminan haciéndome un bien porque de ello aprendo. Y gracias, gracias infinitas, tres veces gracias a la vida por todo lo que me da. Gracias a mi madre que me dio la vida, gracias a las personas que han tomado ese papel en su momento, gracias a las personas que durante ese momento en que yo tuve hambre me dieron de comer, que yo tuve sed me dieron de beber, y sobre todo gracias a Dios porque me las ha puesto en el camino.
Pues ahí está, amigos, una historia más en la que podemos ponernos en sus zapatos, ponernos a reflexionar un poquito. Y pues sin más ni más, hemos llegado al final del episodio. Nuevamente, Alex, te agradezco muchísimo. Y a ustedes, amigos, ya saben, háganos el paro ahí en las redes sociales. En Facebook estamos como También Eres Parte. Y en Instagram estamos como También Eres Parte PD. Va a haber una foto también ahí de por medio, ya saben, van a conocer a Alex en las redes sociales. Entonces, pues, nada más esperen ahí cuando yo haga las publicaciones, ¿va? Les agradezco mucho también a ustedes, amigos, por haber llegado hasta aquí. Sé que nos extendimos, pero pues bueno, ya hasta ahorita pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Entonces, ya saben ahorita que nos extendimos no por nomás, es porque realmente teníamos que hacerlo. Y pues espero que les haya gustado el episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Alex, nuevamente muchísimas gracias por haber venido.
Los amo.
También eres parte.